Buenas noches, querida audiencia. De nuevo en Radio Colores, en el 107.7 de su FM, emisora de la Universidad Popular de Palencia, al micrófono Elisa Docio, en el programa Leo para ti. Vamos a continuar con una interesante recopilación de historias de mujeres elaborada por Rosa Montero, unas conocidas y otras desconocidas, y en las que en cuya vida pone Rosa Montero su puntito de humanidad y su puntito de emocional. Vamos a dedicarnos hoy a Zenobia Camprubi. La autora, Rosa Montero, titula la biografía de esta mujer como La vida mortífera. Hay gente que le llama amor a cualquier cosa. Por ejemplo, a la necesidad patológica del otro, al parasitismo más atroz y destructivo. Sin duda, el escritor Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de 1956, necesitaba a su esposa Zenobia Camprubí de un modo abrumador e indescriptible. Pero esto no significa forzosamente que la quisiera bien, e incluso que la quisiera. ¿Era capaz de querer a alguien un personaje tan monstruosamente egocéntrico? Sin embargo, algunos de los estudiosos juanramonianos se empeñaron en construir durante años un espejismo de amor conyugal, la irisada mentira de la pareja perfecta. Y así durante décadas se escribió abundantemente sobre el ejemplar matrimonio y sobre la relación tan hermosa que sostuvieron. Hasta que, en 1991, Graciela Palau de Nemes editó y publicó la primera parte del diario de Zenobia. Curiosamente, la profesora Palau intenta salvar en su prólogo lo insalvable, la leyenda rosa de la historia de amor. Tal vez no se diera cuenta de que el material que estaba desenterrando era una bomba, un libro desolador y terrorífico, un minucioso e involuntario estudio sobre la patología humana, la pareja como destrucción, como trampa perversa. Pero para empezar por el principio, digamos que Zenobia nació en la Costa Brava en 1887. Era hija de una puertorriqueña rica y de un ingeniero de caminos catalán. Una niña, en fin, de muy buena familia. El inglés era su lengua materna, también sabía francés. Y durante su adolescencia pasó varios años en Estados Unidos, de tal manera que cuando regresó definitivamente a España en 1909 la llamaban la americanita porque no parecía del terruño. Y no lo parecía porque era culta, activa, desenvuelta, moderna. Creía en Dios de una manera muy libre y participaba de ese espíritu de servicio a los demás tan típico de la época, una especie de caridad ilustrada de clase alta que en su vertiente más sustancial, responsable y lúcida había dado como resultado la creación de la Institución Libre de Enseñanza. De modo que al volver a España organizó una escuela para niños campesinos y colaboró con diversas sociedades benéficas. Zenobia recibía unas pequeñas rentas de la herencia materna que ella complementaba con diversos trabajos. En el exilio fue profesora de lengua y literatura, primero en una universidad cercana a Washington, luego en la de Puerto Rico. Antes de la guerra tenía una tienda de artesanías en Madrid y amueblaba con primor apartamentos de alquiler para extranjeros. De las rentas y los empleos de Zenobia vivió fundamentalmente el matrimonio durante los 40 años que estuvieron juntos. Los ingresos de Juan Ramón eran escasos e intermitentes. En su diario, Zenobia se lamentaba repetidas veces con amargura de la incapacidad manifiesta de su marido para ganar dinero. Atravesaron muchos apuros económicos. Pero dentro del naufragio general de la relación y de las otras perfidias cotidianas, esta inutilidad de Juan Ramón para lo práctico resulta menor, incluso simpática. Él era, ya se sabe, un enfermo. La primera vez que pisó un centro psiquiátrico, un manicomio llamado entonces, fue a los 19 años. Después de que su padre falleciera súbitamente mientras dormía y de que él mismo fuera sacado del sueño a sacudidas para comunicarle la horrible noticia, no pudo superarlo. La muerte repentina de mi padre se copió en mi alma y cuerpo como en un espejo, o mejor, en una placa fotográfica. Me hirió como una realidad a la placa la muerte de mi padre, y con la muerte grabada en mí sentía morirme a cada instante. Era un hipocondríaco y en sus peores momentos creía estar agonizando. No comía, no se lavaba, no hacía planes para el día siguiente porque pensaba que ya habría fallecido. Estaba lleno de manías, acumular cantidades ingentes de periódico y recortes que luego era incapaz de tirar, o cerrar las ventanas herméticamente porque no soportaba las corrientes de aire. Sin duda sufrió mucho, de eso se hacen eco compasiva y litúrgicamente todos sus estudiosos. Pero se me ocurre que hay locos y locos, hay enfermos dignos y conmovedores que solo se dañan a sí mismos y enfermos malignos que sobreviven a costa de destruir a los demás. Dice Rilke que todos morimos de nuestra propia muerte y de la misma manera creo que todos enloquecemos de nuestra propia locura. Aunque en ocasiones era capaz de grandes gestos magnánimos, Juan Ramón era, o eso dicen, de un egoísmo descomunal, un misántropo reseco y amargado, un hombre a menudo cruel y mezquino. Tenía muchos enemigos: Bergamín, Alberti, Guillén, Neruda, Salinas, porque hablaba mal de casi todo el mundo. Solo parecía manifestar ternura con los animales y con los niños, y eso me sospecho porque de algún modo veía su propia niñez reflejada en ellos. Esto es, se diría que le era muy difícil completar otra cosa que no fuera a sí mismo. Luis Cernuda escribió que en Juan Ramón se daba el caso más claro de doble personalidad que él había visto, una encarnación del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y que como Mr. Hyde era una criatura ruin. La defensa de Juan Ramón contra su enfermedad, contra la angustia constante del morir y la nada siniestra del no ser era su trabajo. Una producción literaria obsesiva que cambiaba y reordenaba una y otra vez en su aspiración por conseguir algo imposible, la obra completa y perfecta que le rescatara de lo fugitivo. Juan Ramón combatía el vértigo existencial con sus actos, una respuesta tradicionalmente masculina. Zenobia, por el contrario, lo hizo destruyendo su yo, diluyendo su personalidad en la de su hombre, una respuesta tradicionalmente femenina. Lo que hace la autoanulación de Zenobia más llamativa dentro de los muchos casos semejantes es la potencialidad que esta mujer tenía antes de mutilarse. Zenobia era inteligente, generosa, activa, culta, alegre, y además escribía. Desde muy chica había manifestado una clara vocación narrativa. De adolescente publicaba cuentos en inglés en una revista norteamericana para niños. Yo he leído Malgrat, un relato suyo escrito en castellano a los 15 años. Es un texto poderoso, asombrosamente bueno para su edad. El diario publicado por Graciela Palau no tiene esa fuerza ni esa voluntad de estilo. Está claro que para entonces Zenobia ya había claudicado. Salvo unas cuantas frases aisladas, muy hermosas, que dejan entrever su capacidad literaria, como cuando explica cómo se deshace Juan Ramón de los borradores de sus poemas y dice: rompe el papel en pedacitos con deleite como si fuera un trabajador quitando el andamio. El diario es un recuento árido y casi notarial de los 2 años que pasaron en Cuba después de que Zenobia sacar a Juan Ramón de España para que no se volviera loco en agosto de 1936, al poco de estallar la guerra. Es un libro patético. Zenobia lo comienza el día del aniversario de su boda. Llevan 21 años de matrimonio y ya está a punto de cumplir los 50. Él tiene 56. Las pautas de su relación, en fin, están perfectamente establecidas y son las de una total y completa sumisión. Zenobia anula todos sus planes y compromisos cada vez que su marido la requiere para algo: copiarle en limpio los poemas o simplemente acompañarlo. Debía de ser terriblemente duro convivir con un ser tan lleno de muerte, un hombre casi incapaz de disfrutar de nada, pero es que además Zenobia está constantemente atenta a sus múltiples y neuróticos caprichos. Como no tienen dinero, viven en un modesto cuarto de hotel que se va colmando loca y asfixiantemente con los periódicos de Juan Ramón. El resultado es que el sirviente solo puede entrar al cuarto una vez cada 3 días y parece como si viviera en una pocilga. La vista de ese montón de periódicos a todas horas, dice, me da náuseas, dice Zenobia. Además, como cuando Juan Ramón escribe no soporta ningún ruido o movimiento, lo cual es perfectamente comprensible, Zenobia se pasa los días metida en el servicio. También cuando él se echa una siesta. Me puse nerviosa, dice, encerrada en el baño mientras Juan Ramón dormitaba, pues el día estaba bellísimo. Y es que ella no se puede marchar, no le puede dejar solo. Juan Ramón no le permite operarse de un lipoma que Zenobia tiene en el vientre. Tendría que permanecer internada en el hospital y él no soporta su ausencia y tal vez tampoco su enfermedad, su debilidad. Ella escribe, mi primer deseo y más ardiente es inmediatamente a la clínica más cercana para que me operen de mi molesta protuberancia. Si no pesaran sobre mí tantas tradiciones idiotas, iría sin más ni más y ya podría Juan Ramón retorcerse las manos. Es ridículo imponerle algo tan mortificante a otra persona, pero nunca tendré el valor ni la determinación suficiente para deshacerme de mis problemas mientras Juan Ramón esté cerca. Y en efecto, pasan los años y Zenobia sigue criando su tumor. Lo más atroz del diario cubano, con todo, es el siempre pospuesto viaje a Estados Unidos. Zenobia tiene a toda su familia viviendo en ese país al que hace 21 años que no va, salvo una brevísima estancia al comienzo del exilio, y está ansiosa por acercarse a verlos. Desde que llega a Cuba empieza a organizar el viaje. Una y otra vez pone una fecha de partida. Va a las compañías marítimas, consulta precios, reserva pasajes. Una y otra vez llega el día acordado y Zenobia sigue en La Habana. La estrategia obstruccionista de Juan Ramón es siempre la misma. Primero, consiente en ir con ella y ella le busca un alojamiento adecuado a sus manías y organiza todo para él en Estados Unidos. Luego empieza a ponerse nervioso y dice que es mejor que Zenobia vaya sola. Y ella anula las disposiciones en torno a él, reserva su propio billete, reduce el viaje a solo un mes. Por último, Juan Ramón le hace la vida tan imposible ante la idea de su ausencia que Zenobia claudica y no se marcha. Esta lenta tortura se prolonga durante 1.5 años hasta que al fin Zenobia consigue partir. Zenobia apunta sus más duras críticas a Juan Ramón en relación con este tantas veces frustrado viaje. Dice, realmente no sé cómo tolero estar aquí teniendo a mi familia entera y a mis amigas tan cerca. Si no me decido a ir sola, voy a encontrar que con Juan Ramón estaré más atormentada, pues él nunca quiere hacer nada que yo quiero hacer y siempre quiere que yo haga lo que él quiere. O bien, ir a los Estados Unidos con Juan Ramón significa tanta complicación que casi preferiría no ir. Hay un obstáculo cada vez que quiero hacer algo y recuerdo que los pocos días en Nueva York estaba ansiosa de que terminaran. es horrible. Y también dice: no tiene sentido que me sacrifique en balde por el egoísmo de Juan Ramón. Pese a la gran contención que Zenobia usa en su diario, muchas entradas hablan escuetamente de su infidelidad y de su desesperación. No dice que llorara en ningún momento, pero son páginas que saben a lágrimas. Aunque en otras ocasiones, claro está, hay buenos momentos, tanto más apreciados por los escasos. Si veo las cosas claras y él no las ve, escribe Zenobia, ¿qué sentido tiene el permitirle acabar con mi existencia? Esta es una pregunta exacta y pertinente. ¿Es la víctima culpable de ser víctima? Conozco muchas mujeres como Zenobia, hembras fuertes y débiles al mismo tiempo. En esa ambigüedad anida la patología de la mujer dependiente, de quien depende a su vez morbosamente del hombre que la tiraniza. Hay un infierno en la relación entre Zenobia y Juan Ramón, pero los demonios tan reconocibles, tan humanos, están en las dos partes. La necesidad absoluta que Juan Ramón tenía de ella había terminado por atrapar a Zenobia. Él es queridísimo, aunque me vuelva loca. Destruirse por alguien, y más si ese alguien es un artista mundialmente reconocido, puede llegar a convertirse en un placer perverso y mortífero. A fin de cuentas, soluciona la angustia, la angustiosa pregunta de qué va a hacer uno o va a ser uno en la existencia. Escribe: aumenta mi inquietud por llegar a ser útil en la sociedad, pero soy consciente de que para dedicarme a otros trabajos tendría que abandonar a Juan Ramón, que ahora mismo está necesitando mucha atención. Confundida en cuanto cuál será el mejor camino a seguir. Al final decidió continuar apuntalando al genio y con el tiempo cada vez se conformó más con su papel. Se metió más en su propia patología, hasta el punto de que al final de sus vidas, estando Juan Ramón terriblemente desequilibrado e internado en un centro psiquiátrico, los médicos llegan a decirle a Zenobia que su presencia omniprotectora es negativa para su marido. Zenobia parece admitirlo y planea vagamente dejarle solo durante algún tiempo, pero nunca lo hace. La enfermiza interdependencia está demasiado solidificada para entonces. En 1951 a Zenobia se le descubre un cáncer de útero. Viaja a Boston y es operada con éxito, pero en el 54, viviendo en Puerto Rico, se le reproduce. Le recomiendan que vuelva a Boston, pero para no dejar a Juan Ramón, que está muy mal, decide no marcharse y someterse a radioterapia en Puerto Rico. El tratamiento es tan erróneo y tan brutal que Zenobia es quemada lentamente, sesión tras sesión, hasta resultar abrasada por completo. Cuando por fin viaja a Boston en 1956, los médicos se quedan horrorizados. Las quemaduras son tan enormes que no se la puede operar. Solo tiene 3 meses por delante, le comunican. Y ella regresa a Puerto Rico a poner en orden la vida y los papeles de Juan Ramón. En estos últimos años, Juan Ramón ha comenzado a darle a Zenobia lo que antes le escatimaba: la certidumbre de su lugar histórica como musa del genio, lo cual no es sino el justo pago a la inversión hecha por Zenobia día tras día. Y así, en las cartas que le manda a Boston cuando la operación de 1951, Juan Ramón le va detallando los poemas que escribió por ella y para ella. Y certifica: fuiste con mi madre la mejor fuente de mi inspiración. Ella a su vez ha empezado a contarse su propio pasado mentirosamente, como solemos hacer los humanos al final de la vida. Misericordiosa memoria que nos permite una mirada retrospectiva consoladora. Y así le da un sentido de destino a sus sacrificios. Y así Zenobia escribe por entonces: al casarme con quien desde los 14 años había encontrado la rica vena de su tesoro individual, me di cuenta en el acto de que el verdadero motivo de mi vida había sido dedicarme a facilitar lo que ya era un hecho. Su agonía fue lenta. Poco antes del fin, Juan Ramón recibió el Nobel de Literatura. Para Zenobia era la confirmación oficial de que su existencia no había sido un desperdicio. Ricardo Gullón cuenta que cuando le dijeron lo del premio, Zenobia ya no podía hablar. Susurró una canción de cuna y murió a los dos días, el 28 de octubre de 1956. Juan Ramón enloqueció literalmente de pena, tuvo que ser internado y no volvió a escribir más. Falleció año y medio más tarde. Después de su muerte, se encontró una libreta que decía: a Zenobia de mi alma este último recuerdo de su Juan Ramón, que la adoró como a la mujer más completa del mundo y no pudo hacerla feliz. Zenobia y Juan Ramón se habían conocido en 1912. Él se enamoró de ella desde el primer momento, pero ella huyó de su insistente acoso durante dos años. No quería casarse con un español, los consideraba machistas. Tenía muchos planes propios para su futuro. Juan Ramón le parecía un tipo raro y demasiado triste. Las abundantísimas cartas de Juan Ramón en este periodo son un catálogo de trucos sentimentales. Intenta despertar en Zenobia la vocación regeneracionista que hay en toda mujer, que dice: a este le salvo yo, e incluso le ofrece creer en Dios si ella le ama. Pero la gota final fue literaria. Zenobia, que encontraba semejanzas entre Platero y yo y la obra del Nobel Tagore, tradujo un libro del escritor bengalí para enseñárselo a Juan Ramón, y este se agarró al clavo ardiendo. Revisó el texto español, publicó la traducción firmada por los dos, insistió en que hicieran más, terminaron traduciendo 20 obras. Juan Ramón le ofreció a Zenobia en suma una colaboración creativa de colegas literarios, un futuro de trabajo en común. Todas las traducciones que hagamos de cosas bellas las firmarás tú. Luego has de hacer algo original, ¿verdad? Yo quiero que en el porvenir nos unan a los dos en nuestros libros, dice Juan Ramón en una de sus cartas de conquista. Y Zenobia, que tenía aspiraciones literarias, bajó por fin de sus defensas y se casó con él para no volver a escribir nunca nada más propio, salvo sus modestísimos diarios. Tal vez estuviera pensando en todo caso en las ilusiones rotas, en las vidas no vividas, cuando anotó en los cuadernos cubanos este conmovedor párrafo: cuando regresamos, las nubes se habían abierto hacia el noreste y el resplandor del atardecer hacia el mundo que parecía nuevo. Y de repente todos los sueños infantiles se hicieron realidad y nos embargó la intensa esperanza de que todo este tiempo de incredulidad hubiera sido un desperdicio de la alegría. Buenas noches, estimada audiencia. Desde Radio Colores, emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de su FM, en el programa Leo para ti, de Elisa Docio.